Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias porque podemos estar reunidos ahora ante ti. Bendice por favor este tiempo en que vamos a compartir tu palabra. Permite que venga a hablar a nuestras vidas, Señor. Amén.
Amén. Esta noche vamos a leer para empezar Romanos 1:16 y después Gálatas 5:1-9.
Gálatas 5.
No, Romanos.
Romanos 1:16-17 y después Gálatas 5:1-9.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe.
¿En Gálatas ahora?
Y Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia, habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa.
Gracias. Aquí tenemos un pasaje que nos habla de una actitud frente a la palabra de Dios. El Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, judío primero y también griego. Lo que pensaba y he puesto como título a este mensaje, el marco de referencia en el cual estamos viviendo. Ese marco de referencia es la fe. Aquí vemos que tanto judíos como griegos estaban llamados a funcionar en otro marco de referencia que su referencia cultural. Porque en él, en el Evangelio, es la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como se ha escrito. Pero el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. La fe es nuestro marco de referencia. Marco de referencia para mí. Yo vivo por la fe. Gracia y misericordia en fe para mí. Quiere decir que cualquier situación en la cual estoy confrontado día a día, yo tengo soluciones en la fe. Mi marco de referencia, mi marco de pensar es la fe. La fe en Cristo. Estamos en Cristo. Y me gusta esta en la locución o expresión, estar en Cristo. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo tenemos vida nueva. En Cristo tenemos un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo marco de referencia. Podemos avanzar en la vida no como chileno, no como suizo, no como griego, no como hebreo, pero como cristiano. El cristiano vive por la fe. Mi justo vivirá por la fe. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. La fe es el medio y la meta. El medio por la cual estoy viviendo, por fe. Estoy ahora confrontado a situaciones, necesito la fe. La fe en el carácter de aquel que me llamó, a Jesucristo. Jesucristo que me redimió, Jesucristo que me reconcilió, Jesucristo que me garantizó, que me introdujo en las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. En Jesucristo tengo un alcance hacia el Padre y puedo funcionar esperando verdaderamente en el carácter de Dios. La fe es eso, creer en las promesas, creer en la palabra, creer en lo que Dios dice. Ahora en mi realidad es difícil. Todos los días no son días felices. Hay momentos donde realmente tengo que pararme en mis reflexiones automáticas como chileno, suizo, griego o judío. Y para empezar a recibir el pensamiento de Dios y a buscar las referencias necesarias para tratar esta situación en fe. Estas referencias están en este libro. De aquí la necesidad de tener una relación con este libro. Porque no voy a sacar las cosas del aire. Porque por supuesto Dios va a consolar mi corazón. Por supuesto, Dios está presente, pero Dios se va a apoyar en la revelación perfecta que tenemos en la palabra de Dios. Vivir por la fe necesita un punto de referencia, la palabra de Dios. Estamos llamados a vivir por la fe. Mi justo vivirá por la fe, mi justa también. Gracia y misericordia en fe para mí. Gracia. La gracia que me da capacidad para enfrentar la situación en la cual no sé cómo actuar. Hoy día hemos tenido cada uno de nosotros oportunidad para esperar en la gracia de Dios. Situación en la cual nos sentimos incapaces y en la cual podemos levantar los ojos y esperar en Dios. Eso es la vida práctica cristiana. O a lo mejor tenemos una vida tan arreglada, tan culturalmente arreglada, que mi medio ambiente me da respuesta para cada situación y no necesito la fe. Sería triste, no hay muchas aventuras en eso. Pero ¿cómo se trata de los asuntos espirituales? Aquí, más que la dificultad, estamos desesperadamente necesitando la fe y la gracia de Dios. ¿Cómo voy a enfrentar una situación? Alguien necesita de Dios. Mi vecina me viene llorando porque su hijo está depresivo, no sé qué hacer, y me viene a pedir consejo. Si no me apoyo en fe, en la gracia de Dios, para tener una respuesta viva para esa situación, mi respuesta va a ser inútil. Va a ser una respuesta cultural. Pero si me apoyo en fe, si estoy en el marco de referencia, yo vivo por la fe. Dios está presente a mi lado. Dios me conduce en situaciones, me conduce en momentos donde voy a necesitar. Yo no soy suficiente para estas cosas, pero en Cristo puedo. Y esta actitud de esperanza en la gracia de Dios para tener capacidades en las situaciones. Eso es vivir por la fe. Somos llamados realmente hacer de esta nueva, de este nuevo país, que es el país de la fe, nuestra ciudadanía. Yo vivo en esta nueva, en este nuevo país. Aquí en Chile hay leyes que son diferentes a las leyes de mi país. Leyes del Código Civil. Pero en las leyes del Código Civil Divino, todo es diferente. Y esas son estas leyes nuevas que tienen que dirigir mi vida, no las leyes antiguas. Hemos leído este pasaje de Gálatas porque aquí realmente vemos una situación a donde algunos quieren regresar a las leyes antiguas. Y aquí dice una palabra que me chocó en el versículo 2 de Gálatas 5. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará a Cristo. Les diré de nada. Si se apoyan en su manera antigua de vivir, si quieren ser aprobados por estas antiguas leyes, de nada os sirve Cristo, de nada os aprovecha Cristo. Es o uno o el otro. Es se excluyen una o el otra. Aquí tenemos la ley religiosa, en la letra de la ley religiosa judía, a donde la justicia se alcanzaba por cumplir reglas, leyes, normas y algunos actos como la circuncisión, etc. Y al frente había otra manera de vivir, la vida en la fe. Pero en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. No vale nada. Esta es la antigua manera de medir las cosas. No vale nada. Mi antigua moralidad, mi antigua manera de medir el bien y el mal. Sin la fe, sin Cristo, estas cosas no valen nada. En la situación en la cual estoy, necesito la gracia y necesito la misericordia. La misericordia para mí, en fe. En misericordia para recibir el perdón de Dios, para proclamar la palabra de Dios que dice que soy perdonado cuando tengo un corazón que está acusado por la gente, por mi conciencia, cuando he fallado y que necesito realmente perdón. Fe aplicada. Es tan importante que nuestra fe sea práctica. Santiago está muy, muy fuerte en eso. Si leemos Santiago 1:25 a 25.
Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
No solamente escuchar, pero hacedor de la palabra. Este espejo que me da una visión nueva de mi persona, la palabra de Dios. Este espejo que me da una visión nueva. Tengo que ser consistente con esa visión nueva. Escuchar y poner en práctica. Escuchar y aplicar en mi vida es lo que me dice la palabra de Dios. Muchas veces se toma estas palabras como siendo como les tengo que escuchar y obedecer, pero no solamente eso. Escuchar y recibir las promesas, recibir la bendición prometida, recibir la gracia disponible, recibir la misericordia declarada. Y vivir en este con esta nueva imagen mía. Esta nueva imagen que me da este espejo de la palabra de Dios. y que esta nueva imagen sea realmente lo que pienso de mí. No, esta, no mirar a esta imagen, escuchar la palabra y olvidarse de qué cara tenía en este espejo. El desafío aquí es que esta imagen que me da la palabra de Dios tenga un impacto en la visión de mi propia vida. Ser impactado por esta imagen nueva y que esta imagen nueva tenga repercusión en mi vida práctica. Me gusta esta imagen. El que no pone en práctica es como una persona que mira el espejo y olvida quién es. ¿Cómo es su rostro? El que escucha y no pone en práctica se olvida la imagen que le había dado la palabra de Dios. Y realmente para mí es una buena nueva la palabra de Dios. Es desafiante, sí, pero con el desafío viene la gracia necesaria. Con el desafío viene la sabiduría divina que es añadida día a día en mi vida. Santiago 1:5, un poquito más arriba en el capítulo, 5-8.
Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos.
Sabiduría divina, otra vez, por la fe. El que duda, el que pide y que no está en fe acerca de las cosas que está pidiendo, que no está en fe acerca de este espejo, de lo que le ha mostrado ese espejo, que no cree la imagen que la palabra de Dios le ha dado, que vive con doble ánimo, dudando todo el tiempo, como una ola del mar. La ola va a ninguna parte. Llega una ola, llega del medio del Pacífico, llega a la playa de Viña y se muere. Ningún impacto. Vive su vida de ola, vagando, pero no tiene impacto. Va a ninguna parte. Está muerta. Estamos llamados a vivir en este nuevo entorno, que este entorno se ha puesto en práctica. En el capítulo siguiente, Santiago en el capítulo 2, Santiago tiene estas palabras acerca de la fe y de las obras, donde la fe sin obras es muerta. Pueden leer este capítulo 2 si quieren para usted, que habla del mismo tema. Una fe, si no está puesta en práctica, si no va hasta estar comprobada a través de hechos, está muerta. Este espejo me puede dar una imagen. Si no creo esta imagen y que me sigo viviendo de la misma manera como antes, sin tomar en cuenta esta nueva imagen que la palabra de Dios me ha dado de mi propia persona, si no tomo en cuenta esta imagen, mi vida no cambia. La palabra de Dios quiere tener un impacto en nosotros. Un versículo acerca de eso muy conocido en Hebreos 4:2.
Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que oyeron.
Si no se acompaña por fe, la recepción de la palabra, me veo en el espejo, hay una imagen nueva, lo recibo, impacta mi vida, camino con estos nuevos datos. Si no recibo esta revelación de la palabra de Dios, no me aprovecha de nada, porque no recibo la cosa con fe. Otros puntos. Gracia y misericordia en fe para el hermano. La visión hacia mí es importante y es básica, porque si no tengo una vida en fe, si no vivo por la fe, en mi relación con mi propia persona, mi propia educación por Dios, mi propio discipulado en la palabra de Dios, entonces no voy a ser capaz de pasar al segundo punto. Pero para el hermano, considerar los proyectos de Dios para el otro también, considerar el deseo de Dios y la capacidad de Dios en el otro, sabiendo que las promesas que son para mí son también para él. Ser capaz de discernir cuando se se está en relación con un hermano o una hermana en la fe, discernir la capacidad divina. Muchas veces somos prontos a juzgar a gente a primera vista. Que esta persona no es profunda, esta persona está ni ahí con la cosa de Dios. Pero Dios tiene proyectos. Dios tiene proyectos y va a agregar a esta vida, su vida. Y no es la persona natural que tenemos que mirar, es la persona espiritual. Y esa persona está llamada por Dios a crecimiento. Y tener esta visión de fe para el otro. Que mi manera de ver a la persona, mi marco de referencia para considerar y contemplar a la otra persona, sea un marco de referencia espiritual. Con esperanza. Con esperanza y con visión. Si no, no voy a ser capaz de orar. Si no voy a ser capaz de esperar. No voy a ser capaz de ver crecer esos dones maravillosos que Dios quiere dar a esta persona. Naturalmente, somos todos iguales. Realmente no hay esperanza en nosotros natural. Hay algunos que son dotados, otros menos dotados para dones naturales. Pero no va más allá que el nivel de la atmósfera. Se queda aquí. Pero en Cristo tenemos impactos espirituales. Y cada uno de nosotros tiene dones espirituales. Y tenemos un papel que jugar en la edificación mutua. Y para edificarse necesitamos ver a la persona en gracia. La persona en gracia quiere decir ver a la persona con la capacidad que Dios le quiere dar. No se ve todavía esperando, orando, teniendo una visión abierta. No encerrando a la gente en una visión humana solamente. Y misericordia también para el hermano, en fe. Creyendo en la bondad de Dios para esta persona. Esta persona lo está haciendo mal por el momento. Está metiendo la pata en muchos asuntos. Hay un perdón. Hay una capacidad en Dios de ser perdonado y de reempezar de nuevo, de rebotar en este fracaso. Y nosotros tenemos que manifestar esta misericordia. Es fácil de condenar. Es fácil de mirar a la gente con una regla de ley. Pero es mucho más difícil de tener fe. Fe en el perdón de Dios, fe en el perdón prometido por Dios para esta persona, y manifestarlo y ayudar a la persona a cambiar de visión de su propio fracaso. Es nuestro papel de esperar cuando la gente ya no espera. Es nuestro papel de tener gracia y de promover el don de Dios para la gente cuando ya ellos ya no esperan. Tenemos una capacidad de impactar a la gente alrededor nuestro, manifestando los dones de Dios, la promesa de Dios, repitiendo por la fe estas promesas a otros, orando por la fe estas promesas para otros, viviendo no naturalmente, no como chileno, suizo, hebreo, griego, ni argentino tampoco, ni gallego, pero como cristiano. ¿Qué será mi visión de mis hijos, de la gente de la iglesia? Cada uno tiene dificultad, pero necesitamos una visión mutua que sea en gracia y misericordia, basada en las promesas, por la fe. Y para terminar, gracia y misericordia y promesa en fe para todos los que no conocen a Jesús, sabiendo que Dios tiene proyectos para ellos también. ¿Cómo voy a orar por la gente si no tengo un marco de referencia que es el plan divino para la gente? Dios no está aquí para mejorar mi vida. Dios no está aquí para poner azúcar en mis cuentas, para que sea más redondita a fin de mes. Dios no está al servicio de los hombres para mejorar su experiencia en la vida. Dios quiere salvar, primeramente. Y quiere salvar a todos los hombres. Todos los hombres no van a contestar con un sí a su llamado, pero Él tiene un deseo. Él tiene un deseo ardiente para todos los hombres que son perdidos. Y es mi marco de referencia para pensar en la gente. Pero ver a la gente de afuera como enemigos, perseguidor de la iglesia. Pero tener una visión del llamado de Dios para ellos, me enfoca totalmente diferente en mi oración. Tener una visión de el cuidado de Dios para los buenos y los malos. Dios hace brillar el sol y llover sobre el campo de los buenos y de los malos. Dios está cuidando esta tierra por los buenos y por los malos. Dios está teniendo preocupación por los niños de familia buena como de familia mala, por los abuelos, los ancianos, la gente sola, la gente que buscan otros caminos hacia Dios, que tratan sin conocimiento de alcanzar una justicia humana por religiones X o Y. Dios tenía una visión para con ellos, que oraba, que hacía subir a Dios sus oraciones. Y él mandó a Pedro para que él sea salvado. Dios tiene una visión para la gente del mundo. Y esta visión es espiritual, con un plan, con un deseo. Y mi visión para ellos es de gracia y de misericordia. De gracia para que alcanzan la gracia, y misericordia para que la alcanzan, y promesas porque Dios lo ama. Aprender a pensar según este nuevo marco de referencia. Estamos en un nuevo país, con nuevas reglas. Y día a día, en mis oraciones con mi cónyuge, con mis hijos, con mi vecino, con mis hermanos, tengo una nueva manera de pensar. De manera natural vamos a regresar. No sé si lo saqué. Se ve Pedro cayó en eso cuando estaba en Galacia.
Antioquía.
Disculpe.
Pero es en Gálatas, en la carta de los Gálatas que está escrito. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me puse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos?
Aquí dice Pablo, cuando veía que no actuaba de manera recta con la verdad del Evangelio. Él vivía en otra cultura, había regresado en su cultura judía, con los valores del judío, con la separación con los gentiles. Y era como se veía en Gálatas, le hemos leído en Gálatas 5, el poca levadura hace
leudar
la masa. Y algunos fueron movidos por esta actuación tonta de Pedro. Él no actuaba según la verdad del Evangelio. Y Pablo lo reprendió en público. Él había regresado a otro marco de referencia, en lugar de caminar según la verdad. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos una capacidad de caminar de otra manera, en poder, con el poder de Dios. Justicia garantizada, promesas al alcance de la mano, una gracia para caminar a donde no sé cómo caminar, una misericordia perfecta, un perdón disponible para salir de mis errores. Promesas, ¿cuánta promesa tenemos? Eso es nuestra vida, eso es nuestro llamado, eso es las nuevas reglas de acuerdo con la cual tenemos que caminar. Podemos regresar a la vida natural, como Pedro lo hizo. Pero no vamos a glorificar a Dios. y otros van a ser trouble, ¿cómo dice eso?
¿Turbados?
Turbados. Vale la pena caminar en fe. Mi justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. A través de la fe. Por medio de la fe. Eso se aplica a cada aspecto de mi vida. Y eso es nuestro llamado. Fácilmente lo olvidamos. Y nos volvemos a tener una vida culturalmente... con la cultura ambiente y a donde ponemos algo de fe en el medio. Pero realmente la cultura, la más fuerte, tiene que ser la cultura cristiana en nuestra vida. La manera de pensar cristiana. El marco de referencia para juzgar, para actuar, para decidir, para pensar, para caminar día a día. Tiene que ser la palabra de Dios lo que nos muestra este espejo fiel. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.